Son las 5:42, una hora menos en Canarias. Estamos con Fran Nutrias de Bes. Buenas tardes. No, buenas tardes no, mala, porque no se te oye. A ver, ahora.
Buenas tardes.
Ahora sí, ahora sí. Bueno, hace casi un par de años que la economía mundial está en crisis por culpa de unas alegrías financieras especulativas muy malas que hicieron unos señores que se convirtieron en muy ricos y a la mayoría en muy pobres, ¿no? Hoy, por ejemplo, el presidente Obama está presentando en Estados Unidos una reforma financiera que lo que quiere es pues más control político sobre Wall Street, ¿no? Su anuncio coincide en el tiempo con una demanda, qué curioso, que ha presentado la Comisión de Mercado de Valores norteamericano contra ese gigante financiero que es Goldman Sachs, por, fíjense, por fraude nada menos, ¿no? Bien, si todo esto les suena un poco a chino, tienen una solución. El libro Mil Millones de Mejillones, que ha escrito Fernando Trías de Bes, en el que se entiende la historia económica del planeta con mucha facilidad.
Sí, yo creo que sí, eso hemos intentado, ¿no? Y además al estar ilustrado por dibujos de Tony Baggiori, el dibujante que hace las tiras de política del diario La Vanguardia, creo que todavía más, porque dibujar la economía incluso es más difícil que solo explicarla, ¿no? Yo creo que sobre todo se entiende el dinero, Julia, es decir, sobre todo yo pienso que a través de eso de los mejillones, ¿no? Que andremos entrando, pero es la moneda, ¿eh? con la cual se va a comerciar en esta isla, ahora comentaremos un poquito el argumento, se entiende muy bien sobre todo el funcionamiento del dinero. Yo creo que en la economía, la parte de la economía real, ¿no? Lo que se fabrica, lo que se vende, lo que vemos en las tiendas, ¿no? Toda esa parte, los servicios, eso es más sencillo porque es como más palpable, ¿verdad? La parte más difícil, yo creo, para los legos en la materia es la parte del dinero, la parte monetaria. Ahí es donde nos perdemos todos, incluidos los economistas. Y eso es la parte que quería explicar.
Bien, lo que hace las Nutrias de Bes es imaginar una isla desierta a la que van a parar pues todos los políticos más importantes del mundo tras un naufragio. Y allí, pues, a partir de ese pretexto, explica los fundamentos de la economía mundial, ¿no? Y están todos allí, Sarkozy, con Carla Bruni, Zapatero, Fernández de la Vega y sus trajes.
Sí,
es una... Vamos, Fernández de la Vega estará contento con el libro, ¿eh?
Yo intento repartir por igual, ¿eh? Es decir, yo creo que todos reciben...
No lo has conseguido, ¿eh? ¿No? Algunos reciben más que otros.
Hombre, estar en el poder también estás más expuesto.
Ah, no, claro.
Eso siempre,
sí,
¿eh?
Sí,
yo creo que
claro.
Sí, Zapatero y de la Vega reciben bastante, un poquito más, yo creo que los demás, pero he intentado ser bastante ecuánime, ¿eh?
Bueno, recibe Berlusconi.
Mucho.
Recibe Sarkozy, recibe todo el mundo.
Todos.
Recibe Botín, porque también sale don Emilio Botín,
sí,
Florentino Pérez, por supuesto. Hay frases, bueno, para que nos hagamos una idea, yo he contado lo del naufragio de un barco en el que todos están juntos, van a una isla desierta y ahí empieza a funcionar, ¿no?
Y no los encuentran, entonces es importante, de sobrevivir, no los encuentran, rescate, ¿no?
Es un sueño, es un sueño, te imaginas.
Un sueño,
que eso pasara.
Bueno, estaría en radio con esto, bueno, pero se sabe algo, ¿no?
Ya.
Se sabe nada, ¿no? Sería una un notición, ¿no? Y entonces, bueno, no los encuentran y han de sobrevivir y están todo un año y pico en un pequeño islote y ahí se reproduce una pequeña historia de la economía con toda esta clase política, una mezcla muy rara, ¿no? Porque está desde Jordi Pujol y Barreche con un Greenspan de Berlusconi, o sea, desde algunas figuras internacionales.
Incluso Michael Jackson. Que ahí ya se te fue la olla, con Michael Jackson.
Y pobre Tony Baggiori que hubo de dibujar, ¿no? Michael Jackson es, de hecho, es Carlos Rubira, que no lo invitan a la boda de Berlusconi en el barco que naufraga y entonces él va de polizonte y se disfraza de alguien que nada más que nada menos que murió ya, que es Michael Jackson, y pobre se pasa todo el libro disfrazado de Michael Jackson. Pero es un personaje muy entrañable del libro, ¿eh?
Sí. Bueno, el caso es que... llega un momento como unos hacen cocos y el otro agua, ¿no? Unos venden agua y los otros cocos para alimentarse, en que se dan cuenta que necesitan dinero, ¿no? Algo para pagar ese coco con el que se alimentan o el agua de la que beben. Entonces llegan a la conclusión que lo mejor es mejillones.
Una moneda.
El mejillón es el euro, digamos.
Exacto.
La moneda.
El euro o el dólar
o lo que sea.
Exactamente. Bueno, de hecho, en algún momento de la historia de la humanidad que era todo trueque, ¿eh? Esto se sabe, lo estudiamos, ¿no? En la escuela de pequeños.
Sí.
Entonces era muy incómodo porque intercambiar implica transportar cosas, etcétera. Entonces la moneda aparece, bueno, primero a través del oro y otras formas de intercambio, aparece como una forma de intercambiar, pero claro, la isla no tiene metal para acuñar moneda ni hacer billetes, y dice, bueno, pues escojamos algo.
Y como tú dices, en algún momento, no siempre que tienes hambre, tienes
claro,
el otro, o sea, no siempre es lo que es posible. Cambio cocos por agua, no, pero si no tengo sed, pero yo tengo hambre.
Claro,
algo hay que hacer, ¿no? Así surge la moneda.
Claro, intercambio, programa de radio por dos botellas de agua, caramba, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, crean, dicen, hay que escoger algo. De hecho, se plantean las piedras, y Berlusconi dice, no, que si las piedras es el dinero, todo todos seremos ricos, imposible, ¿no? Y escogen las cáscaras de mejillón que hay por la isla, y entonces esta va a ser la moneda y ahí ya nace el dinero de alguna manera.
Y por supuesto, en esa isla desierta, ¿quién creen que se ponen a guardar los mejillones de los demás? Botín.
Crea un banco.
Don Emilio Botín hace un banco.
Es el Banco de San Molusco, ¿eh? Lo llamamos así en honor a la otra banca real del mundo real. Y bueno, crea un banco y lo que hace es prestar los mejillones de los demás, que así es como funciona la banca. Todos sabemos que el dinero que nosotros depositamos en las cuentas corrientes, pues luego el banco lo que hace es prestarlos y dan un tipo de interés, y el diferencial del interés que te paga y el que pide los créditos, ahí está el beneficio del banco. Es tan sencillo el negocio bancario como este, ¿no? Lo que pasa es que esto no siempre lo vemos tan claro como aquí, que cuando le dan los mejillones a Botín los ha marcado, y luego de repente veo, Julia, ¿qué haces con estos mejillones que son míos?
Claro, oye, claro.
Que llevan mis iniciales. Y entonces tú me dices, es que a mí me los ha dejado Botín, pero ¿cómo? Si se los dejé yo para que me
los guardara.
Claro. Y entonces todo el mundo se vuelve loco y vas a retirar los mejillones y el Banco San Molusco entra en quiebra.
Exactamente. Por cierto, en ese momento el personaje de Botín dice una cosa estupenda, que es cuando vienen problemas, los bancos siempre se fusionan para que el problema sea tan gordo que el Estado tenga que ayudarles.
Sí,
fantástico.
Y tanto, bueno, fíjate, ahora cuando habla...
Ahora que no lo hemos visto eso hace nada.
Exacto, hace nada, y de hecho lo que está planteando antes de la reforma de Obama también va por aquí. Fijémonos que la diferencia entre el banco de inversión y el banco comercial, Botín es banca comercial, es muy distinto, ¿eh? En Estados Unidos, como se sabe, se derogó aquella ley, este nombre tan raro, la Glass-Steagall, ¿no? Que decía que lo del que hacía el banco de inversión no podría hacer el banco comercial. Esto lo hicieron desde el año 33 para que no volviera a pasar la presión de los años, bueno, la crack del 29, que quebraron muchos bancos. Y entonces, cuando esto lo derogaron en el 98-99, creo que fue, claro, se ha prestado dinero, los dólares subprime, pero en dinero de depósitos. Ahí es el gran peligro, ¿no? Pero eso es lo que también nos trajo esta crisis.
Claro, claro. Hay un momento en que Florentino Pérez le dice, Florentino Pérez de la isla desierta de Trias de Bes, le dice a Botín, ¿conoces algún estado donde todos sean ricos y haya asalariados? No, claro. Si todos son ricos, es gente que trabaja.
Claro.
Claro. No existe ese estado, ¿no? Ni claro. ¿Hay alguno que se aproxime?
Hay, hombre...
Ricos y asalariados. Yo conocía uno que ya no está, que es Islandia. Hombre,
es
no,
verdad,
es que, sí. No es que fueran muy ricos, pero yo cuando estuve hace 3 años, eran bastante ricos todos, y todos eran asalariados.
Sí.
Claro que están en la bancarrota, ahora están en la miseria.
Sí, hay pocos. De ahí, de hecho, hay un concepto muy interesante con el cual juego con los mejillones en el libro, que es la diferencia entre dinero y riqueza, ¿no? Hay un momento del libro, porque también naufragan con todos los políticos, camareros y
mecánicos,
sí, sí. Del barco. Y entonces hay un momento...
El sector obrero, digamos.
Exacto, representa un poco cuando ellos al teatro pueblo. Entonces, hay un momento que encuentran una mejillonera. Sabemos que una mejillonera son bancos de mejillones, y de repente todos dicen, mejillones, somos ricos. Pues claro, la moneda es el mejillón, y dicen, somos mejillonarios, de hecho dicen, ¿no?
Sí.
Cuando con el millonarios. Y de hecho enseguida se dan cuenta que lo que tienen en la isla es lo que tienen. Y dicen, anda, pero sí, tengo mucho dinero, pero tengo lo mismo para comprar y vender, ¿no?
Con un agravante, el tío que está vendiendo cocos, como saben que han encontrado la mejillonera, sube el precio.
Exacto.
Cada media hora sube el precio. Eso debe ser... ¿cómo se llama? ¿Las tiranteces inflacionarias?
Sí, la hiperinflación.
La hiperinflación,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Que de hecho, durante el libro hay un golpe un poco bajo, y dice Barreche, ¿pero qué es la hiperinflación, no? Y Zapatero dice, pero no lo sabes, y ya lo dice la palabra, es la inflación del hiper. Es un pequeño gag que utilizamos ahí, pero es verdad que de las grandes hiperinflaciones...
No, Zapatero queda como un tonto en el libro.
Bueno, creo yo aquí lo que he cogido básicamente es aquel pasaje tan famoso con Jordi Sevilla, ¿te acuerdas? Que,
de las 2 tardes de economía.
Sí, que además dijo, y lo peor es que me gusta. Entonces yo creo que ahí ya quedó el San Benito, ¿no? Entonces, lo único que he hecho ha sido estresar un poco la caricatura de cada político en aquellos aspectos que yo creo que han sido públicos. ¿No?
Bueno, entonces, los que recolectan cocos esgrimen que han subido los precios, eso decíamos antes, ¿no? Porque quienes recogen agua suben los precios, y además todo el mundo tiene mejillones de sobra para pagar, ¿no? Esa es esa espiral, sí, inflacionista de la que hablábamos. Y luego hablábamos también de lo que es el Producto Interior Bruto, lo cuentas muy bien, que es cuando cuentas la diferencia entre riqueza, ¿no?
Exacto,
y cantidad de dinero.
Claro, efectivamente, de hecho, la mejillonera lo que crea es una super hiperinflación. Esto pasó cuando España empezó a traer plata, de Sudamérica y de Centroamérica. Luego vino una inflación también en la España de aquellos siglo XV, siglo XVI, ¿no? Porque realmente el exceso de moneda, cuando la economía es real, lo que se fabrica, lo que se produce es lo mismo, pues crea inflación. Y ese es un ejemplo muy claro. Tienen los mismos cocos, la misma agua para intercambiar, pero hay muchos más mejillones, pues al final sube de precio.